COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Os damos la bienvenida ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. En este miércoles día 27 de septiembre, recibid un saludo de quien os habla, Ada Romero. Te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con esa programación en el 97.9 de FM para contarte lo que sucede aquí en estos municipios que forman parte de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Comenzamos. Los próximos minutos nos acompañará en estos estudios el alcalde de Ares, Julio Iglesias Redondo, para testear un poco la actualidad municipal. También tendremos sección gastronómica, saboreando con nuestra colaboradora Marta Cerdido para cogerle el punto a los asados, en este caso, de una carne barata, sabrosa y sana, como es el pollo. También hablaremos de los cursos de formación que ofrece la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, Eume y Ortegal a este comienzo de nuevo curso 2023-2024, así como de la situación actual que ante la inflación atraviesan los bancos de alimentos de nuestra provincia, concretamente el Banco de Alimentos de Ferrol. También te cuento más asuntos. Los grupos municipales del Partido Socialista, BNG y Ferrol en Común, en el Ayuntamiento de Ferrol han ofrecido esta mañana una rueda de prensa conjuntamente con la comunidad educativa del Colegio San Joan Filgueira para presentar una moción al Pleno Ordinario por la supresión de esa unidad en la etapa de primaria en este centro escolar. Solicitan que, bueno, y exigen a la Consellería celebrar una reunión con los grupos políticos municipales y con la comunidad educativa para revertir esta situación, en la que piden habilitar el desdoble del grupo de primero y de segundo de primaria para poder dar mejor respuesta educativa a cada individualidad del alumno y al mismo tiempo tener la oportunidad de seguir creciendo como centro al mantener los grupos con 25 plazas cada uno. También, bueno, pues se piden de alguna manera nombrar a una profesora o profesor sustituto para el presente curso académico para llevar a cabo este desdoble y también suprimir, bueno, pues esa decisión de eliminar la jefatura de estudios que consideran imprescindible por la diversidad del alumnado y de las familias. Una nueva acción, una nueva movilización de esta comunidad educativa del San Joan Filgueira para evitar esta eliminación de este curso de primaria. Y también rueda de prensa esta mañana del BNG de Ferrolterra para evaluar el transporte público de viajeros en la comarca, así como las iniciativas que se podrían llevar a cabo. Allí estuvieron presentes, entre otros, el alcalde de San Sadurniño, Secundino García Casal, y portavoces de diferentes ayuntamientos en la comarca. De hecho, la Plataforma por un Transporte Público Digno para Ferrol intentará abrir también un poco ese abanico para acoger todas las reclamaciones, que no son pocas, en las líneas de transporte que esta concesionaria de la Xunta, Monbus, bueno, pues parece que no está atendiendo en los últimos años. También a las 12 del mediodía ha zarpado el buque Patiño del Arsenal Militar de Ferrol para integrarse en esa, bueno, pues en esa unidad de la OTAN y para proporcionar apoyo logístico a una fuerza internacional mediante el suministro de combustible, víveres y material, así como apoyo sanitario en el contexto marcado por esta guerra de Ucrania. También te comento que ayer conocimos que el Ministerio de Movilidad y Transportes ha formalizado por 6,8 millones de euros las obras de mejora de ese puente de Puente de Humo. La intervención incluirá una nueva cimentación, ampliación de aceras peatonales, instalación de barandillas y diferentes elementos de contención de vehículos, así como la reconstrucción de la sillería que previsiblemente se llevará a cabo en los próximos meses. También hoy se celebra el Día Mundial del Turismo. A partir de las 5 de la tarde tendrá lugar, con salida de la Plaza de Armas, una visita guiada por el centro de la ciudad de Ferrol, sobre todo por ese barrio de Amadalena. También Martina Aneiros, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, mantiene una reunión a estas horas con el alcalde de Ortigueira en la delegación territorial, y también esta tarde a partir de las 8 se llevarán a cabo diferentes actos con motivo del Día Mundial del Corazón, que se conmemora precisamente este viernes día 29. Será a partir de las 8 de la tarde, lo dicho, en el Centro Cultural Torrente Ballester. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Tenemos cielos principalmente despejados, alguna nube alta y una temperatura agradable de 22 grados. ¿Cuánto nos va a durar este veranillo de San Miguel? Parece que el tiempo, bueno, ya se nubla un poco para esta tarde. Nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy en Ferrol, en a súa comarca, a pesar de que seguimos na influencia do anticiclón, iremos notando como se chega unha fronte pouco activa, pero que nos vai deixar hoxe máis nubes. Así que os ceos iránse cubrindo coa avance da xornada e mesmo pola tarde temos que contar que se produza algunha chuvieira, algún orballo pouco importante, pero si algunha precipitación feble vai suceder. Todo isto con ventos de componente sur e temperaturas un pouco máis baixas que onte, aínda así quedarán en valores moi suaves. En concreto, en Ferrol, esta pasada noite, a mínima foi de 16 graus, a máxima hoxe quedará arredor dos 24 graus. Lembramos que para esta noite en todo o litoral coruñés temos un aviso de nivel amarelo porque as ondas quedarán arredor dos 4 metros de altura. Saúdos dende Meteo Galicia, Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Seguimos dentro de la información de servicios. Nos vamos ahora a la información del tráfico. No hay accidentes a destacar a estas horas de este miércoles día 27 de septiembre, pero sí te cuento que la Xunta de Galicia ha publicado la aprobación del proyecto de construcción de la glorieta AC-116 en Oval y esa nueva conexión con el polígono empresarial en Río do Pozo. Mediante estas obras se va a mejorar la seguridad viaria en el Val con la ejecución de esta glorieta y la nueva conexión también va a conectar con la autovía Ferrol-Vidalba a través del polígono y evitará el paso del tráfico por la carretera provincial de P5408 en Santa Margarita, beneficiando así también a los vecinos. También te cuento que los trabajos en la avenida de Aspías continúan su avance y el próximo lunes, día 2 de octubre, se cerrará de manera definitiva el acceso al paso inferior en la calle Nueva de Caranza. Esta actuación, conjuntamente con los trabajos de reposición de la línea telefónica, van a provocar el desvío definitivo de la ruta de la línea C entre Caranza y la Plaza Bella, de manera que a partir de la semana que viene circulará por la calle Telleiras, avenida de Esteiro y Rúa Carballo Calero, retomando su recorrido inicial una vez que el autobús llegue a las inmediaciones del mercado de Recimil. Destacamos también que este corte no supone ninguna variación en la ruta, según nos comentan, entre la Plaza Bella y Caranza. Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón. Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bos servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea. Ya está en Tinojara la nueva colección de otoño e invierno. Acércate a ver nuestras novedades en la ropa de sport y casual que se llevará esta temporada. Renueva tu armario con las marcas que mejor te sientan. Meyer, Pierre Cardin, Carlos Córdoba, Pioneer. ¿A qué esperas? Ven a Tinojara y te asesoramos para escoger la que mejor se adapte a ti. Tinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Buenas noticias. ¿Quieres sumarte al entorno privilegiado de Narón? ¿Vivir en un piso de obra nueva a tan solo 15 minutos de la costa o 10 minutos de Ferrol? ¿Y con la proximidad de todos los servicios? ¿Qué tienes? Una vivienda excepcional desde 95 metros cuadrados con hasta 4 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero incluido. Edificio Torre Narón en Rúa Garda 40 Narón. La calidad de vida que buscas desde solo 140.000 euros. Llama al 919-100-292. 919-100-292 o visita Altamira Inmuebles.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
El repaso en los próximos minutos lo vamos a hacer también por el municipio de Ares. Recibimos en nuestros estudios a su alcalde, el socialista Julio Iglesias. Bienvenido, buenas tardes.
¿Qué buenas tal, alcalde?
Tardes. Bueno, vamos a hablar de diferentes asuntos. El Departamento de Urbanismo anunció el inicio de la creación de ese nuevo parque infantil que va a sustituir al existente en la zona del puerto. ¿Por qué era necesario este nuevo parque, alcalde?
Es el primero que había, es el primero que se construyó en Ares. Es un parque infantil que se hizo cuando yo era un niño, el Parque Infantil Las Mirandas. Y bueno, en todos estos años pues se fueron actualizando pues los juegos y se fueron renovando algunas, bueno, pues losas y demás, pero efectivamente necesitaba un remodelado integral. Es un parque infantil que queremos reservar para los más pequeños y la verdad es que en estos momentos pues incluso tenemos un pequeño problema de convivencia, ¿no? Porque los chavales tienen que estar en algún sitio, los adolescentes, y es una zona donde efectivamente, pues por desgracia, a veces hacen botellón y bueno, dejan esa zona pues efectivamente pues muy perdón, muy sucia y demás, y luego van los niños pequeños. Y entonces, bueno, pues con esta remodelación queremos especificar efectivamente los usos y renovarlo totalmente con nuevos juegos.
¿Para cuándo estará disponible?
Pues no lo sé. La verdad es que efectivamente esto de la licitación, contratación y demás, pues va en función de la empresa. El plazo de ejecución efectivamente pues son 3 meses. Pero bueno, siempre efectivamente puede suceder cualquier cosa, pero yo espero que lógicamente pues antes de que finalice el año esté totalmente listo.
Señor Iglesias, ¿cómo está actualmente la situación en el centro de salud de Ares? Hace unos días el BNG de su ayuntamiento, la oposición, demandaba la mejora de la atención sanitaria en el centro de salud, solicitando en el pleno que se demande la cobertura de todas esas plazas comprometidas, un asunto del que ya habíamos hablado también en los meses estivales.
Claro, es que el BNG debió de estar de vacaciones en verano, que se acuerdan ahora en septiembre, se debieron de incorporar de sus vacaciones y entonces pues se acordaron, ¿no?, de que en el centro de salud pues a lo largo de todo el verano tuvimos un médico, luego tuvimos dos, no tuvimos médico desplazado, hubo una situación de auténtico colapso, 2 médicos efectivamente, bueno, pues se jubilaron, lo que se sumó a una tercera jubilación. Claro, sobre este tema hay que estar todos los días, no solo cuando uno se acuerda, y se acuerda de presentar una moción cuando empieza el curso político en septiembre, cuando tuvimos problemas desde junio, ¿no? Yo estuve en contacto permanente con la gerencia, las sustituciones del personal que se iba jubilando, bueno, pues efectivamente llevaron, bueno, pues un tiempo y nos causó pues un gran problema. Llevamos años sin médico desplazados. Cuando somos un municipio que aumenta población, tenemos un pediatra media jornada compartido efectivamente con otro municipio, y tenemos una plaza pues de cuarto médico que la tenemos reconocida por el número de cartillas, pero no la dotan. En consecuencia, pues este problema no es de ahora que el Venegas se acuerda, es un problema que por desgracia llevamos padeciendo, que estamos encima permanentemente sobre esta situación, que en verano conseguimos corregirla cuando efectivamente pues entramos en contacto con la administración sanitaria. En 3 días pues cubrieron una de las plazas, y efectivamente, bueno, pues un problema generalizado, y como digo, es achacado a la administración autonómica. Ellos son los competentes en materia sanitaria, y la devaluación del servicio sanitario por parte de los gobiernos del Partido Popular pues no solo es en Ares, por desgracia efectivamente es en toda España. Estos problemas están al orden del día, pero sí es cierto que la administración municipal tiene que estar muy encima, como está, no solo cuando se acuerda el BNG, y efectivamente ir solventando, como fuimos solventando el nuevo edificio del centro de salud y como conseguimos el cuarto médico.
Alcalde, también desde la oposición le solicitan al Ejecutivo local que reclama a la Diputación de Coruña la ejecución de obras complementarias en la carretera que une Ares y Chanteiro, un vial bueno pues cuyas obras la institución provincial ya finalizó hace unos meses, ¿no?
Pues otra situación, es decir, llega septiembre y estuvieron de vacaciones pues todo el verano. Y más de lo mismo, o sea, una diputación en la que gobierna, es decir, el BNG gobierna una diputación. Tenemos un cogobierno, tenemos un pacto de coalición, y en vez de levantar el teléfono y llamar a sus compañeros, pues prefieren llevar una moción a pleno. Bueno, pues las relaciones institucionales con administraciones cogobernadas por el Partido Socialista y por el BNG es mucho más sencillo, pues pedir una reunión, llamar a nuestros compañeros, y efectivamente se trata de una obra que lógicamente tiene remates que finalizar, y luego hay otras cuestiones que efectivamente es muy difícil que se puedan hacer. Si uno no tenía entrada cuando se hizo la carretera, pues cuando se hace la carretera no se la van a poner, por la sencilla razón de que todo el mundo que quiere un acceso a una carretera de la Diputación tiene que autorizar y lógicamente tiene que construírsela. Y claro, por el mero hecho de aprovechar que por ahí se hace una carretera nueva, querer que a uno le hagan todo lo que los vecinos hicieron, pues solicitaron las correspondientes autorizaciones, y si tenían una entrada hecha con cemento y con un tubo y durante la obra, pues efectivamente, pues lógicamente se la modificaron o incluso se la destruyeron, pues está claro que se la tienen que volver a poner. Y así se la pusieron a todo el mundo. Todo el mundo que la tenía, pues lógicamente se la pusieron, incluso personas que no la tenían, pero le dejaron un acceso peor, se lo mejoraron. Bueno, y efectivamente, bueno, pues hay situaciones que son razonables y otras situaciones que no son razonables. Es decir, por el mero hecho de que vaya una carretera, efectivamente lo que tienen que es reponer lo que había y dejar en condiciones efectivamente aceptables pues lo que la gente efectivamente ya tenía, ya venía disfrutando. En consecuencia, bueno, pues nosotros ante esa situación en el pleno les hicimos saber que en la administración de la provincia cogobernábamos y que era mucho más sencillo que ellos llamaran a sus compañeros, como nosotros llamamos efectivamente a los nuestros. Y en ese sentido, pues lógicamente, en unas relaciones cordiales que tenemos con la Diputación, pues plantear el arreglar los problemas a los vecinos sin tener que politizarlos y sin tener que ganar o ponerse efectivamente pues un mérito político cuando no hacen absolutamente nada. Es decir, lo único que hacen efectivamente es esto, liarla cuando se acuerdan, no siempre, cuando hay problemas, y aprovechar efectivamente pues el oportunismo político de sacar partido, intentar sacar rédito absolutamente de todo, incluso contra los de él, incluso contra su cogobierno de la Diputación Provincial, donde el BNG es la mitad del gobierno, incluso contra su gobierno.
Julio, el Ayuntamiento de Ares también va a invertir 195.000 euros en mejorar el campo de fútbol de Prados Bellos. ¿A qué irá destinado exactamente este presupuesto?
Bueno, el campo de fútbol de Prados Bellos llevamos inversiones por cerca de 1 millón de euros y ya no lo tenemos superado. Yo nada más accedí a la alcaldía en el año 2007, se puso el césped artificial, luego se puso la iluminación se renovó efectivamente pues el año pasado, se mejoró el acceso porque ni siquiera había un acceso y ahora faltaba toda la envolvente y estamos trabajando en esta envolvente. Es una obra que ya va avanzada, es una obra efectivamente de eficiencia energética con una nueva envolvente, con aislamiento y en consecuencia efectivamente, bueno, pues con una calefacción, ¿no? Y unos consumos de agua caliente, pues lógicamente eficientes. Es un campo de fútbol, hay muchas duchas y en consecuencia aquello tiene que responder a los nuevos parámetros de eficiencia energética. Y la verdad es que es una obra muy esperada. Nosotros apostamos siempre por el deporte, igual con la nueva nave de almacén de embarcaciones para el Club de Remo, el campo de Numancia, donde ya llevábamos casi 1 millón de euros invertido. Y en consecuencia, bueno, se traduce en esa apuesta por el deporte del gobierno municipal, que viene acompañada también por éxitos deportivos, porque efectivamente los deportes aresanos pues, son muy visibles.
Bueno, después del Veraneares, de ese verano intenso también de actividades, vienen ahora las actividades culturales, deportivas y de ocio también propias de un nuevo curso escolar. ¿Cómo organiza todo esto el Ayuntamiento, además de todas las actividades complementarias que ofrecen otras entidades, como por ejemplo la Asociación Instructiva de Camouco, que estuvieron aquí hace poco y que bueno, realmente tienen una programación muy amplia? ¿Cómo es la programación del Ayuntamiento de Ares para este invierno?
Pues es igual que la de todos los años. Tenemos escuelas deportivas y culturales todo el año. Se incrementan de manera notable en verano porque vienen muchos visitantes y esas actividades extraescolares ayudan efectivamente a conciliar y en consecuencia nuestra apuesta también es por la conciliación. Y no solo las hacemos en verano, también las hacemos en invierno y en consecuencia, bueno, pues tanto tenemos escuelas deportivas como escuelas culturales y como siempre de la mano de muchas asociaciones, tanto efectivamente, bueno, pues de ocio, musicales, culturales o incluso efectivamente pues sociedades lógicamente de vecinos, ¿no? Que simplemente, bueno, pues se organizan para mantener efectivamente, bueno, pues viva su historia, como surge con la tenencia en redes o locales de reunión en Cervás y Chanteiro, que son los locales sociales, y en consecuencia, pues de la mano de ellos, bueno, pues ofrecemos en sus instalaciones para acercar algunas actividades a los vecinos y no tengan que desplazarse pues al casco urbano. Ahí gana importancia, en consecuencia, pues la tenencia, el Outeiro, el CIES de Cervás, porque efectivamente sus instalaciones, que todas son municipales, menos la tenencia de redes, bueno, pues aproximan estas actividades a los vecinos que no tienen que desplazarse al casco urbano de Ares con los problemas de transporte que hay hoy, porque efectivamente la comunicación entre los cascos urbanos en los pueblos, bueno, pues hay una serie de problemas y está claro que en los últimos años perdimos muchísimos servicios.
Bueno, problemas de transporte que también se han enumerado esta misma mañana aquí en el Ayuntamiento de Ferrol y de los que seguiremos hablando seguramente en los próximos días, lamentablemente. Julio Iglesias Redondo, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos.
Vale, muchas gracias.
Y ahora te saludamos a ti también, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Elena Secundina Martínez Pazos, viuda de don José Graña Pérez, falleció a los 87 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Su hija Begoña y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar hoy miércoles, con salida de la capilla ardiente a las 6:15 de la tarde y llegada al cementerio a las 6:30, hacia cementerio e iglesia parroquiales de San Martiño de Cerdido. Funerales a continuación del sepelio en dicha comarca. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 4 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Vamos a repasar ahora los titulares informativos más destacados de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol. Y lo hacemos con nuestro compañero Javier García. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada.
Cuéntanos.
Bueno, pues te cuento. Esta mañana hemos, por ejemplo, acudido a dos ruedas de prensa, una de ellas de los grupos municipales de Bénega, al mismo tiempo Ferrol en Común y PSOE, que han presentado una moción para el pleno de mañana de Ferrol, en el que reclama que se restituya esa unidad en el colegio de San Juan de Filgueira. Hay que recordar que la comunidad educativa lleva reclamando esa unidad, porque desde la Consejería de Sanidad, de Educación, se les había prometido que en caso de llegar a 18 alumnos se contaría de nuevo con esa unidad. En este caso tenían 17, han conseguido los 18 y de momento desde la Consejería de Educación no les han restituido esta unidad. Además, dicen que con la pérdida de esa unidad también han perdido la jefatura de estudios. Y otro tema de actualidad, bueno, pues los grupos municipales del Bénega en los ayuntamientos de nuestra comarca van a presentar mociones demandando mejoras en la movilidad. Sobre todo reclaman que se consiga un transporte público por carretera de calidad. Dicen que no es posible en muchos casos acudir a los centros educativos por parte de los alumnos y tampoco es un transporte que facilite precisamente la llegada a los centros de trabajo para poder utilizar este sistema público como alternativa al vehículo particular. Una moción que va a ser presentada en los diferentes ayuntamientos de nuestra comarca, que fue presentada esta mañana, entre otros, por el alcalde de San Sadurniño, por Secundino García. También el Ayuntamiento de Ferrol, en este caso, cambiamos de asunto, el concejal de servicios, José Temé, ha presentado en la Comisión de Urbanismo cuál es el plan de podas que tiene previsto realizar ahora, a partir de los próximos meses, el ayuntamiento, sobre todo teniendo en cuenta la época del año en la que estamos ya inmersos, en el otoño. Y también otro de los asuntos que trataremos a partir de las 2:20 es la partida, el buque Patiño, que se va a integrar durante los próximos meses hasta mediados de diciembre en una de las agrupaciones permanentes de la OTAN, concretamente en la agrupación permanente número 2, para poder realizar esas tareas de apoyo logístico, porque hay que recordar que el Patiño, conjuntamente con el Cantabria, son de los dos buques de apoyo que tienen base aquí en el Arsenal Militar de Ferrol, en este caso el Patiño, en uno de los muelles de Navantia, y que ha zarpado esta mañana precisamente para integrarse en esa agrupación permanente. Hay que destacar también que otros de los asuntos que los vamos a contar a partir de las 2:20, que también ya tenemos fecha para la celebración de una nueva edición, la séptima, da Feira da Fava, que va a acoger el recinto ferial de San Ramón en Moeche a mediados del próximo mes de octubre. De estos y otros asuntos a partir de las 2:20 en nuestro informativo local y comarcal.
Gracias, Javier. Nuestro compañero ampliará estos asuntos. Escucharemos también las voces de los protagonistas, pero algunas de estas noticias podéis ampliarlas también a partir y a través de, sobre todo, de nuestra página web, www.cope.es/ferrol. Si necesitas reparar cualquier tipo de calzado, el Super lo hace magníficamente. Además de afilar tijeras y cuchillos, realizar copias de llaves codificadas para automóviles y mandos. El Super ofrece también variedad de complementos, bolsos, cinturones, bastones, paraguas. El Super, en carretera de Castilla 116 de Ferrol. Calidad garantizada. Y de lo particular, de lo general, nos vamos ahora a lo particular de los deportes. Santi Rey, además de esa jornada de descanso para la plantilla del Racing de Ferrol, ¿qué otros asuntos nos tienes preparados para hoy? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues desde hoy se pueden comprar entradas a aquella gente abonado del Racing que quiere ir a ver el partido el próximo lunes en Barcelona ante el Español. Hay una remesa de entradas que mandó el equipo catalán a 20 euros y todo aquel que quiera ir pues puede comprarlas tanto por internet como a través de presencia en las oficinas del club, en el campo La Malata. Ahí podrá hacer esa gestión para llevarse una entrada. Se puede reservar a través de internet, pero hay que ir allí porque hay que cogerla, hay que pagarla en efectivo, no se puede pagar con tarjeta esa entrada del conjunto visitante. Como decías, el equipo hoy descansa, mañana vuelve al trabajo, y con ese mensaje que dejó claro el entrenador racinguista a la sala de prensa, que no hay nada hecho, que queda todo mucho por delante, que es cierto que está en buena disposición el equipo, pero que es una categoría muy complicada, y a pesar de que el Racing lleva 15 partidos sin perder en La Malata, pues no quiere que la gente tenga esa euforia, sí la afición, pero no los aficionados del conjunto departamental. También hoy vamos a tener a Antón Baldomir para que nos haga su particular análisis de cada jornada, tanto de la segunda división como de la tercera federación, en la que el Somozas logró la primera victoria de la temporada, y hoy hablaremos también de la preferente con el entrenador de Galicia, Mugardos, después de la victoria de su equipo en el derbi ante el Miño. Los otros dos equipos, As Pontes y Eume, empataron en esta jornada. También conoceremos un poco más del Intasa San Sadurniño de voleibol, que fue su campeón de la Copa Galicia este pasado fin de semana, y con nuevo técnico, con muchos efectivos diferentes del año pasado. Hablaremos de ese objetivo que se marcan para una nueva temporada en la Superliga 2, en la que suponemos que aspirarán a luchar por meterse en los playoffs por el ascenso a la máxima competición del voleibol masculino nacional. Y también pues destacar que Oparrulo pues tiene a la venta las entradas para el partido el sábado a las 7 frente al Ibiza en casa, que el Basi Ferrol va a jugar partido de Copa Galicia el próximo viernes a las 8:30 de la tarde frente al Celta, pero centrados principalmente, nos lo decía Lino en el programa, en el siguiente partido de Liga, que será el día 7 en La Malata frente al Guernica, que le preocupa más que esta Copa Galicia que va a tener que disputar este fin de semana en Santiago. A partir de las 3:30 vamos a hablar de todo ello en el 97.9 de frecuencia modulada.
Gracias, Santi, te esperamos. Y nos vamos ahora también con la agenda cultural y de ocio. Te cuento que hoy se celebra el Día Mundial del Turismo y desde el Ayuntamiento de Ferrol estaba prevista esa visita guiada para, bueno, pues conmemorar esta jornada y descubrir el Ferrol modernista a través del trazado del barrio de Amadalena. La visita se va a realizar por un guía turístico oficial de la Xunta de Galicia y comenzará a las 5 de esta tarde. Tendrá una duración aproximada de 2 horas y el punto de salida es la Plaza de Armas. No se necesita inscripción previa y esta visita es gratuita. Hoy continúan en el antiguo hospicio de Ferrol el ciclo de conferencias que organiza AFAL Ferrolterra en el entorno del Día Mundial del Alzheimer, que se conmemoró la pasada semana, el 21 de septiembre. En esta ocasión será la neuróloga Mercedes Macías la que hable a partir de las 4:30 de la tarde sobre la actualización en el diagnóstico de la enfermedad del Alzheimer y otras demencias. Estará acompañada por la doctora Esther Suárez, también neuróloga, cuya ponencia versará sobre nuevas terapias de la enfermedad del Alzheimer. La entrada es gratuita, pero se agradece inscripción previa en el 981-3706-92. Y con motivo de la Semana del Corazón que organiza la Asociación Amicor, hoy tendrá lugar en el Torrente Ballester, a partir de las 8 de la tarde, una charla con la participación de Raquel Marzoa, jefa de cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Ferrol, y Carlos Piñeiro, presidente de Amicor, sobre diferentes cuestiones que afectan a la salud cardiovascular. Y en el Pazo de la Cultura de Narón, hoy nueva sesión del ciclo de cine que organiza el Cineclube Serie B de Narón. A las 8 de la tarde se proyectará la película Bienvenido Mr. Marshall de Luis García Berlanga. La entrada, en este caso, también es gratuita. Y mañana adelantamos que en el Teatro de la Beneficencia de Ortigueira acogerán el concierto dedicado a la obra de Martín Kodak en conmemoración del Día das Letras Galegas. El acto comenzará a las 8:30 y será también la entrada libre hasta completar aforo. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Regresamos a la 1:20 en el espacio de Usted Dirá.
Mediodía
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y aquí en COPE Ferrol abrimos los micrófonos y los teléfonos para que tú puedas aprovecharlos y ponerte en contacto con nosotros y expresar tus dudas, quejas, opiniones, sugerencias al resto de los oyentes que nos escuchan en este espacio decano de la radio en nuestra comunidad. Usted dirá, 981-33-3105 es el teléfono de participación, a través del usted dirá 981-33-3105, y que no nos puedes llamar en este momento, puedes mandar un mensaje de texto o de audio a nuestro WhatsApp ciudadano, que está en funcionamiento los 365 días del año, las 24 horas del día. ¿Cuál es? El 687-968291, 687-968291. Hoy os pregunto varias cuestiones. Hoy se celebra el Día Mundial del Turismo. Está prevista desde el Ayuntamiento de Ferrol esa visita guiada, gratuita, sin inscripción previa, que va, bueno, pues a dar a conocer un poquito más sobre ese trazado del barrio de la Madalena, sobre ese Ferrol modernista de la Ilustración, a partir de las 5 de la tarde. La salida es de la Plaza de Armas. Hoy te pregunto, ¿cuáles son aquellas patrimonio, tanto material, si nos referimos a edificios, etcétera, como natural, del que te sientes más orgulloso? Aquello que tú siempre enseñas a los que te vienen a visitar desde fuera. ¿De qué punto o cuál es la cosa que más te gusta de nuestro entorno? En este Día Mundial del Turismo, ¿cuáles son las excelencias turísticas de nuestra ciudad, de Ferrol y de nuestra comarca? También te pregunto por el transporte público, porque esta mañana ha habido una rueda de prensa de diferentes portavoces municipales del BNG en los ayuntamientos de nuestro entorno, capitaneados en este caso por el alcalde de San Sadurniño, Secundino García Casal, para, bueno, pues poner en la mesa una problemática ya común, el problema del transporte público en nuestro entorno, tanto escolar como para facilitar el acceso a los trabajos. ¿Utilizas el transporte público? ¿Qué cuestiones te gustaría mejorar? Hoy también te lo preguntamos en este espacio de Usted Dirá. Vamos ya con la primera llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, voy a referirme a lo que está estos días en la televisión. Se creen que los españoles somos imbéciles. Oiga, resulta de que el desprecio que puede haber, el presidente en funciones desprecia al el futuro presidente. Oiga, no lo asiste. Y resulta de que para hablar con un terrorista se desplazan en avión, oiga, al extranjero. Y quieren hacer pactos con terroristas, oiga, para simplemente no hablar con la oposición, ¿eh? Es que es increíble. Nos están tomando por imbéciles, y que no digan cuentos, ni vengan con flores, ni manzanitas, ni una cosa ni otra. Aquí ya somos mayorcitos y nos vamos de vuelta. Buenos días.
Gracias, gracias por esta opinión. Saludos, votación a estas horas en el Congreso de los Diputados, en esa primera sesión de investidura a la que se presenta el líder popular Alberto Núñez Feijóo, y previsiblemente, bueno, pues no le llegará a esos 176 votos, 176 diputados necesarios para conformar en gobierno. 981-33-3105, estamos en Usted Dirá.
Tanatorio San Lorenzo Feni ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Tanatorio San Lorenzo Feni. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
¿Utilizas el transporte público tú o tus hijos, si son menores y tienen que, bueno, pues utilizar el autobús para llegar a sus centros educativos? ¿Cuáles son las problemáticas con las que se encuentran? Hoy también se celebra el Día Internacional del Turismo. Te preguntamos cuáles son aquellos lugares, aquellos edificios, aquella playa que te gustaría enseñarle a un turista, a una persona que viene de fuera, a un familiar, a un amigo. ¿De qué te sientes más orgulloso? ¿De qué parte del patrimonio natural o material de Ferrol y de comarcas te sientes más orgulloso? ¿Qué enseñas a los turistas que vienen de fuera? Nos lo puedes contar en el 981-33-3105 o bien en nuestro WhatsApp ciudadano 687-96-8291. Un oyente nos escribe lo siguiente. Dice, ya me tarda ver por los cielos de Galicia los cohetes aeroespaciales llenos de multimillonarios, tal y como profetizó nuestra vicepresidenta Yolanda Díaz. No se lo pierdan. Y otro oyente dice, nuestro presidente es tan soberbio y arrogante como inepto e intelectualmente justito. Normalmente estos conceptos van unidos para precisamente disimular y ocultar esas carencias. Bueno, se refiere a la sesión de investidura, a lo que está sucediendo en el Congreso de los Diputados durante estos días. ¿Tú qué opinas? 981-33-3105. Estamos en Usted Dirá.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Sobre los desbroces, esta misma mañana se ha anunciado en el Ayuntamiento de Ferrol que el plan de podas comenzará la próxima semana con actuaciones de mantenimiento y de limpieza. A través de este plan intentarán cubrir todas esas demandas trasladadas por los vecinos. Unas actuaciones que se llevarán a cabo, nos anuncian, en el centro de la ciudad y en los barrios de Recimil, Esteiro, en Sanchea y Ibé, Canido, Caranza, Graña, Serantes, Acabana y San Pablo. Esto es lo que se ha anunciado esta mañana desde el Ayuntamiento de Ferrol. También los grupos municipales del PSOE, BNG y Ferrol en Común se han unido conjuntamente con la comunidad educativa del Colegio San Joan de Filgueira para presentar esa moción ordinaria en el pleno de mañana por la supresión de una unidad en la etapa de primaria y consecuentemente también la eliminación de la jefatura de estudios, algo que consideran imprescindible y demandan, bueno, pues a la Consellería de Educación, en este caso, eliminar esta supresión de una unidad en primaria, porque ahora además hay 18 alumnos matriculados, tal y como se exigía, y no 17. Estamos en Usted Dirá, 981-33-3105. Tus opiniones son importantes. Hoy te preguntamos si utilizas el transporte público, si tienes alguna problemática para acudir a tu centro de estudios, a tu centro de trabajo, y también estamos en el Día Internacional del Turismo, que es aquello que más te gusta enseñar de nuestro entorno. Un oyente nos escribe en el WhatsApp, dice así, buenos días, quisiera saber qué tengo que hacer para poder escuchar la cadena COPE, pues solo tengo problema con esta cadena, gracias. Bueno, pues sintonizarnos a través del 97.9 de FM, siempre lo repetimos todos los días, 97.9 de FM, ahí nos va a poder sintonizar la programación local completa, es decir, entre las 12:30 y la 1, entre la 1 y 20 y las dos. Después también hay otros diales, el 101.3 de FM y el 837 de onda media, que no repican toda la programación íntegra local, sino solamente en ese tramo de la 1 menos 10 y las 2 menos 10 de la tarde. Para todo lo demás, estamos en el 97.9 de FM.
Neda, un concello para vivir, hospes do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Es la 1:29 de la tarde de este miércoles, día 27 de septiembre. Si te quedas con nosotros hasta las 2, hablaremos de varias cuestiones. Nos acercaremos hasta el Banco de Alimentos Rías Altas para testear un poco cómo está la situación, las necesidades de las familias y de las personas con el aumento de la inflación y de los productos de la compra. También hablaremos de emprendimiento, de pequeñas y medianas empresas y de los cursos que ofrece la Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal para ampliar conocimientos y mejorar la competitividad de la empresa en cuanto a tecnología, internacionalización, etcétera. Y también en el último tramo hablaremos con Marta Cerrido en esa sección Saboreando para saber cómo cogerle el punto y las diferentes cocciones, puntos y saborizaciones que le podemos poner a uno de los productos más demandados y consumidos, en este caso al pollo, a la carne de pollo. Seguimos en el 97.9 de FM hasta las 2 de la tarde, no te lo pierdas.
Imprenta y papelería San Esteban, artículos de regalo, material de librería, impresión y encuadernación de libros y revistas, invitaciones de boda, bautizos. Imprenta San Esteban, estamos en Marqués de Figueroa, número 59, de Perlío, Fene. Teléfono y fax 981-340-695.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, y seguimos en este mes de septiembre, ya a puntito también de finalizar. Vamos a hablar de formación, dirigida sobre todo a las empresas, porque COFER, esta Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME y Ortegal, en colaboración con el Ayuntamiento de Ferrol, comienza a partir de mañana un programa gratuito de apoyo y asesoramiento destinado a mejorar la competitividad del tejido empresarial. Va a haber tres cursos formativos online con acceso a mentorías individuales en los próximos meses, que van a versar sobre diferentes asuntos que serán de utilidad a buen seguro para estas empresas. Vamos a acercarnos hasta COFER a través de Implicatum, esa empresa que imparte dichos cursos, y hablamos con Pablo López, que es el director de Implicatum y también uno de sus formadores. Pablo, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ada, ¿qué tal?
Bueno, para comenzar, vamos a explicarle un poquito a nuestros oyentes qué objetivo persiguen estos cursos que van a comenzar a partir de mañana. ¿Por qué es tan importante que las empresas se reciclen en cuanto a formación?
Bueno, el principal objetivo y el general de los tres cursos que vamos a hacer es la competitividad. O sea, ayudar a las empresas de distintas maneras, pero ayudar a las empresas a que sean más competitivas, ¿no? A que puedan competir mejor en el mercado, ¿no? Y sobre todo en este mercado, en este mundo, ¿no? Tan cambiante que estamos, bueno, iba a decir sufriendo, pero bueno, que estamos viviendo, ¿no? Con un cambio continuo. Entonces la idea es esa, es ayudar a las empresas a poder adaptarse a todos los cambios que se están produciendo en el mundo, en el mercado, ¿no? En la economía.
Pablo, ¿qué tipo de empresas pueden participar? Estoy pensando en un comercio a pie de calle, aquí en la ciudad de Ferrol, o en una pyme, por ejemplo, que se dedica a la exportación. ¿Está abierto a todos esos perfiles?
Está abierto a todos los perfiles, sí, exactamente. De hecho, añadiría a los que has dicho tú, incluso emprendedores, a gente que tenga proyectos pensando en empezar proyectos, también les va a servir, ¿no? Nosotros lo que vamos a enseñar, a mostrar, son una serie de herramientas que evidentemente después cada uno adaptará a su empresa o a su proyecto, ¿no? O sea, son herramientas que funcionan tanto para empresas grandes como para empresas pequeñas, ¿no? Uh-huh. Entonces, como tú muy bien decías, pues puede asistir un comercio como puede asistir una pyme.
Bueno, a partir de mañana, en formato online y de manera gratuita, que esto también es muy importante, entre las 4 de la tarde y las 8, será unas sesiones sobre todo telemáticas, pero también habrá esa parte práctica. ¿Cómo se estructuran los cursos, Pablo?
Sí, la parte práctica podemos decir que va a ser de dos maneras, o sea, porque en las propias formaciones ya van a ser muy prácticas. O sea, por supuesto que va a haber una parte de contenidos o de parte teórica en la que se va a explicar pues ciertos conceptos, a la vez se van a explicar ciertas herramientas, como decía, de análisis y de trabajo, que sirve para sistematizar ciertas cosas, pero a la vez en las propias formaciones va a haber práctica, que es esas herramientas ponerlas en marcha, ¿no? Ponerlas en práctica y poderlas usar ya para las empresas. Pero además, dentro de estas formaciones hay una parte de tutorías. Entonces, a mí me parece muy importante destacar esto, porque esas tutorías lo que permiten es darle todavía un toque más práctico, ¿no? Porque claro, cuando hacemos el trabajo práctico en clase, pues vamos a hablar un poco de todos, ¿no? Se va a aplicar a la propia empresa, pero vamos a ver un poco lo de todos, pero en la tutoría ya vamos a adaptar absolutamente el caso a la empresa concreta, ¿no? Y poder ver perfectamente en qué sentido la ayuda, en qué sentido tienen obstáculos y ver cómo poder resolver eso, ¿no? Entonces, hay dos niveles de practicidad en estas formaciones.
Uh-huh. Pablo, el primer curso que comienza mañana, como decíamos, de transformación digital, un total de 6 jornadas. ¿Cuáles son las cuestiones que se van a abordar? Porque también, bueno, pues se van a hablar de negocio digital, así en general, pero también de particularidades. Y también me gustaría saber esos otros dos cursos que también van a estar abiertos a todas aquellas personas que quieran participar, sobre qué van a versar.
Vale, pues bueno, en primer lugar, el transformación digital, vamos a ir de lo más general a lo más concreto, ¿no? Entonces, por un lado, vamos a hablar de qué oportunidades, o sea, qué es la digitalización, qué cosas están pasando, pero también cómo se aplica eso al territorio, o sea, cómo la digitalización mezclado con oportunidades concretas de negocio en Ferrolterra, ¿no? En Ferrol en concreto. Y después entraremos en... pues y por eso decía que vale para emprendedores, para negocios pequeños o negocios más grandes, porque vamos a ver oportunidades de negocio o si yo soy una empresa, cómo la digitalización me puede ayudar a mejorar mi negocio o a crear alguno nuevo, ¿no? Crear alguna línea nueva de negocio dentro del que ya de la empresa que ya tengo, ¿no? O sea, a ver, eso nos lo va a permitir. Y después acabamos con una herramienta que, bueno, le llamamos Digital Journey, que es ver todas las posibilidades que la digitalización te permite en todos los procesos que tienes en la empresa. Dicho de otra manera, porque muchas veces cuando hablamos de digitalización, la gente piensa en marketing online, en e-commerce, ¿no? En venta por internet, pero muchas veces nos olvidamos de cómo la digitalización me ayuda en los procesos internos. O sea, no tiene que ver con el cliente, que muchas veces sí, pero tiene que ver con mis procesos internos, cómo mejorarlos, cómo optimizarlos, cómo reducir costes gracias a la digitalización, ¿no? Como hay un montón de procesos internos que yo voy a poder hacer de manera más eficiente, de manera más competitiva, internamente, ¿no? Por decirlo así, sin que se entere el cliente.
Después un segundo curso, el de fomento de la economía circular. Este concepto del que se habla tanto, ¿cómo lo pueden adaptar también estas empresas?
Sí, este es otro de los cursos que, como decías tú, que sirve para todo tipo de empresas, ¿no? Ya en otras ocasiones, tanto con el Concello como con COFER, hemos hecho algún proyecto que tiene que ver con la economía circular y en algún caso era específico para el comercio, ¿no? O sea, la economía circular al final es, bueno, normalmente pensamos la economía de una manera lineal, ¿no? Que es, yo compro unos insumos, compro unas materias primas y al final esas materias primas se transforman y acaban desechándose, ¿no? Por decir así. Bueno, pues aquí es buscar la manera en que esas materias primas que pasan por ese proceso vuelvan otra vez al proceso, ¿no? El caso es que hay un montón de maneras y, como te acabo de decir, eso, estamos hablando de todo el proceso, uh-huh. Pues ver en qué distintas fases del proceso podemos ser más sostenibles, más ecológicos, y esto muchas veces pensamos que es un gasto, ¿no? Que nos va a costar más, siempre pensamos que lo ecológico es más caro, pero también hay oportunidades de, haciendo economía circular, ser más competitivos, ¿no? Y entonces es una de las cosas también que vamos a hablar, ¿no? De cómo el ser circular, ¿no? La economía circular nos permite también ser más competitivos. Por un lado, de cara al cliente, en el sentido de que somos más amigables, es algo que cada vez valoran más los clientes, pero también en la eficiencia de nuestros procesos, ¿no? Nosotros hemos trabajado con algunas empresas que lo que tenían como un gasto lo han convertido en un ingreso gracias a la economía circular, ¿no?
Uh-huh. En un mundo globalizado también la internacionalización es importantísima de las empresas. De eso versará el tercer curso, que también incluirá estas 6 sesiones online, ¿no, Pablo?
Sí. Mira, ahí tal vez sea más complicado lo que decíamos de que es para todo tipo de empresas.
Aquí ya se cierra un poquito más, ¿no?
Ahí se cierra un poco más porque, bueno, sí que suele necesitar que la empresa tenga un tamaño un pelín mejor, ¿no? Un pelín mayor, pero ahí a mí me gusta romper una lanza porque hay empresas, es casi un tema de filosofía, ¿no? Yo conozco empresas con 2-3 trabajadores que están internacionalizadas, que están haciendo cosas fuera, ¿no? Entonces, aunque es cierto que la internacionalización requiere unos recursos, no solo económicos, ¿no? Sino también tecnológicos o personales, de tiempo, que no requiere el vender solo en el mercado doméstico, pero hay ciertas maneras, hay ciertas formas en las que se puede hacer, ¿no? Empresas con pocos recursos, empresas pequeñitas, son capaces de internacionalizarse, ¿no? Y es más una cuestión de filosofía y de ideología empresarial que realmente de tamaño.
Bueno, pues para estar al día de todo eso tenéis todos los datos, todos los detalles, las inscripciones y más información en la página de COFER, de esa Confederación de Empresarios de Ferrolterra Eume y Ortegal, que organiza este programa gratuito de cursos de apoyo y asesoramiento a pequeñas y medianas empresas. Pablo López, de Implicatum, gracias por contárnoslo. Saludos.
Muchísimas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Cuál es la situación que están atravesando los bancos de alimentos, tanto de Ferrol como de la provincia de A Coruña, ante la subida de los productos de la compra, ante la subida de la inflación? Vamos a acercarnos concretamente a los bancos de alimentos Rías Altas, no solo al de Ferrol, sino también al de los de la provincia, y vamos a charlar con Manuel Mora, que es el presidente de Valrial desde junio de este año 2023. Manuel, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, bien.
Bueno, si para las familias que se presupone que tenemos un sueldo y que podemos hacer una vida más o menos normal, pagar nuestras facturas y demás, ir a la compra últimamente ya es un auténtico suplicio, hay que hacer encaje de bolillos para poder adecuarnos a nuestro presupuesto, no lo quiero ni pensar para aquellas familias o personas que están en unas condiciones económicas más desfavorables. ¿Cómo se ha incrementado en los últimos meses y ante la subida de la inflación la demanda en los bancos de alimentos de nuestra provincia?
Bueno, en general la demanda ha sido importante, porque efectivamente eso que comentas de que los precios han subido notablemente, sobre todo productos muy, muy básicos, como puede ser el aceite, la leche. Estos productos se han incrementado, todos en general, pero estos de una forma un tanto exponencial. Y eso ha obligado a la gente que tiene el mismo sueldo que hace unos meses, pues les ha obligado a hacer malabares para poder llegar a mediados de mes. De tal forma que me contactan con las entidades con las que nosotros les suministramos alimentos para que les ayuden a terminar el mes porque no son capaces de completar. Estamos hablando de personas que ya estaban recibiendo alimentos, pero que ahora se ha incorporado gente nueva, gente que trabaja, pero que sus sueldos son bajos y que estos incrementos le han disparado completamente sus recursos y entonces tienen muchas dificultades para poder llegar hacia el final, ¿no?
¿Cómo es la situación particularmente aquí en el Banco de Alimentos de Ferrol? ¿Cómo se ha notado también este cambio, esta nueva demanda?
Sí, bueno, los alimentos que hemos constatado, por menos de momento, en estos seis primeros meses, tenemos una... Los alimentos que recibíamos en el año 2022, estamos hablando de en torno a unos 127.000 kilos. Estamos hablando de seis meses primeros del año 2022. Y los seis primeros del 2023 son 112 kilos, 12.000 kilos. Y quiero decir, aunque se ha aumentado el número de kilos que hemos facilitado al almacén de Ferrol, es verdad que la gente ha aumentado, el número de personas en demanda ha aumentado. También es verdad que hay un porcentaje de personas que han disminuido de entidades. Estoy hablando concretamente de Cáritas, que decide asumir a través de cheques monedero, que llaman, el tema de la compra de los alimentos. Eso no quiere decir que dejen de percibir esos alimentos. Lo que ocurre es que ya no lo atendemos directamente desde el Banco de Alimentos, desde Barrial, directamente a todas las entidades que atiende Cáritas, a todos los beneficiarios que atiende Cáritas, porque ellos les facilitan ese cheque monedero, imagino que sea a base de donaciones que habrán recibido, ¿no? Y eso, supone, claro, por ejemplo, que en el año 2021 pues había unos 3.600 beneficiarios, y en el 2022 fueron 1.400. Uh-huh. Que se han disminuido un 60% el número de beneficiarios. Pero porque, como digo, los beneficiarios que atendía la entidad Cáritas ya no lo hacen a través de Banco Alimentos, sino lo hacen a través del cheque monedero que les entrega Cáritas.
Manuel, ¿cómo están las estanterías de los bancos de alimentos de nuestra provincia y más concretamente de aquí de la ciudad de Ferrol? ¿Les cuesta más llenarlas y poder ofrecer esa ayuda, esos alimentos a las diferentes entidades con las que trabajan?
Claro, efectivamente el problema se plantea ahí concretamente. O sea, el tema es que nosotros enviamos desde el almacén que recibimos en Coruña y enviamos a Ferrol y a Santiago alimentos. Este año la Europa nos ha enviado alimentos, que es la última vez que lo va a hacer. A partir de ahora ya no nos enviarán más alimentos. Bueno, pues por ejemplo, lo que es la leche y el aceite, pues no ha enviado ni un solo litro, ni un solo kilo de leche ni de aceite, con lo que nos dificulta más. Tenemos otros productos, son botes basados, estos con productos precocinados, que es lo que realmente le hace falta a la gente para evitar el consumo de energía en sus domicilios, que incrementaría para cocinar todos estos productos, ¿no? Es verdad que ahora mismo, tal y como se está llevando el tema, concretamente, notificado esta mañana la Marcina de Ferrol que tiene leche para no llega a 15 días, entre 10 y 15 días.
Es decir, la leche es uno de los productos que ahora mismo, conjuntamente con el aceite, me imagino que más haría falta, ¿no?
Sí, sí, efectivamente. Estos son los que ahora mismo tenemos más de 10. ¿Qué ocurre? Que lo que hacemos es que del banco compramos nosotros la leche cuando no tenemos donaciones. Entonces tenemos que recurrir a comprar la leche para que no le falte a los beneficiarios. Entonces le enviaremos a Ferrol, pues, no sé, dos o tres palés con leche para que puedan continuar suministrando los beneficiarios. Uh-huh. Se supone que tiene que comprarlo el Banco de Alimentos y los recursos que tiene el Banco de Alimentos son bastante limitados, pero gracias a las donaciones que tenemos y sobre todo a las ayudas que tenemos de la Administración Pública, obviamente el Ayuntamiento de Ferrol colabora con el Banco de Alimentos con una subvención importante, bueno, pues nos está ayudando a paliar de alguna manera todos estos problemas que nos presentan. Entonces uh-huh. compramos el aceite, compramos la leche para que no les falte a los beneficiarios porque las donaciones no llegan.
Manuel, ahora estamos, bueno, todavía queda un poquito, pero esa gran recogida en noviembre, que es una de las campañas más importantes también de los bancos de alimentos para, bueno, llenar estas estanterías de cara al invierno, ¿verdad? ¿Cuándo se va a llevar a cabo y cómo? ¿De qué manera?
En el último fin de semana de noviembre será la gran recogida, como es habitual, pues los viernes y el sábado, en todos los supermercados que colaboran, lógicamente, con el Banco de Alimentos. Esta gran recogida nos va a ayudar, fíjate qué importancia tiene, que hasta ahora nos ha ayudado en torno a 4 o 5 meses para seguir adelante. O sea, cubre una parte muy importante de lo que es la distribución de los alimentos a las entidades.
Pues ya lo sabemos, todos a colaborar con esa gran recogida en el mes de noviembre. Manuel, muchísimas gracias por contárnoslo. Saludos. A Confederación de Empresarios de Ferrolterra, EUME e Ortegal, COFER, en colaboración co Concello de Ferrol, impartirá un programa gratuito de apoio e asesoramento destinado a mellora da competitividade do tecido empresarial, no que se impartirán 3 cursos formativos en liña, con titorías individuais orientados á transformación digital, o fomento da economía circular e a internacionalización empresarial. A primeira formación, centrada no fomento da transformación digital, dará comezo o vindeiro 28 de setembro e consta de 6 sesións formativas teórico-prácticas. Inscripcións e máis información no teléfono 981-33-33-22. Ya está en Dinojara la nueva colección de otoño-invierno. Acércate a ver nuestras novedades en la ropa de sport y casual que se llevará esta temporada. Renueva tu armario con las marcas que mejor te sientan. Meyer, Pierre Cardin, Carlos Córdoba, Pioneer. ¿A qué esperas? Ven a Dinojara y te asesoramos para escoger la que mejor se adapte a ti. Dinojara, la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Arandongas, nos vamos a comer.
Bueno, en vez del arroz con bacalao, hoy, si os parece, vamos a preparar pollo. Qué versátil es esta carne y cuán sana es también, según los expertos y los nutricionistas. Abrimos sección Saboreando y saludamos a nuestra colaboradora Marta Cerrido Pintos. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, pues muy bien.
Bueno, el pollo al horno, una receta que es súper básica, súper fácil de hacer.
Sí.
Pero vamos a empezar por el principio, Marta, porque... Sí. No siempre cogerle el pollo, el punto al pollo, es fácil, ¿no?
Claro. El pollo es una carne que nos la, es lo que tú dices, es versátil, es sana. Si le quitamos la piel, tiene cero grasas prácticamente. Pero el pollo debe de estar bien hecho. Con el pollo hay que tener cuidado, pues cuidado con la tabla en la que lo cortamos, porque tiene bacterias que se reproducen muy rápido. Entonces el pollo tiene, digamos, mala conservación crudo y hay que tener cuidado con él. Pero... y hay que hacerlo muy bien, no puede ser como los chuletones, no, el pollo tiene que estar bien hecho. Entonces, eso es la mayor dificultad que tiene cocinar pollo, el cocinarlo.
Compramos un pollo estándar de 2 kilos, más o menos. ¿Cuál es la preparación previa? Claro, yo ya hablo, claro, porque tengo familia abundante, hijos adolescentes que ya comen mucho. Entonces, ¿cómo preparamos ese pollo para meterlo al horno? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta?
Pues hay que soplarlo. Antes lo hacíamos en esas cocinas que tenían nuestras madres y nuestras abuelas de butano. Ahora todos tenemos vitrocerámica, entonces hay que comprarse un soplete. Hay que soplarlo para quitarle todas las plumitas que pueda tener. Yo le corto las terminaciones de las alas. Y si queremos que quede, como decía mi cuñado en paz descanse, que era un gran cocinero, un pollo pulgarcito como el de los chistes... para que no se nos abran ni las alas ni los muslitos, pues yo, por ejemplo, yo no lo coso ni lo brido porque es más complicado. Coges una brocheta y la pasas de lado a lado y entonces ya te va a quedar como mucho más compacto y no se te va a desparmar.
O atar las patas también,
o atar,
¿no?,
las patitas y atar en la zona de las alas, pero bueno, eso quizás es más complicado, bridar un pollo. Pero bueno, lo que queramos, limpiarlo bien por dentro, que normalmente ya viene absolutamente limpio, quitarle la parte de atrás del culete y todo eso... Y condimentarlo.
¿Cómo? ¿Cómo
pues
lo condimentamos?
Mira, hay miles de maneras. El limón es una de las cosas que mejor le va al pollo. Entonces, exprimimos unos limones, metemos lo que nos sobra dentro del pollo, porque dentro del pollo...
Cabe todo.
Efectivamente, ahí le podemos poner el limón, un poquito de romero y lo que nos dé la gana, ¿vale?
Incluso relleno de carne picada, que también,
claro,
es muy socorrido.
Sí, lo que pasa que para eso sería mejor deshuesarlo. Entonces nos quedaría un fiambre que está buenísimo, porque esa es una opción para incluso una mesa de Navidad, ¿eh? Un pollo deshuesado que en cualquier supermercado nos lo ponen, relleno. Bueno, ya formó parte alguna vez en Villa Elena de una mesa de Navidad. Y entonces lo rellenamos que le dé sabor y después hacemos un mejunje. Yo digo así, ponemos un poquito de especies, un poquito de especias, un poquito de aceite, un poquito de salsa perrin, si queremos un poquito de mostaza, un poquito de vinagre. Yo siempre le echo vinagre al pollo al horno porque lo desgrasa un poco. La carne de vinagre, el vinagre a la carne la desgrasa un poquito. Y con eso lo pinto con un pincel y al horno con él, ¿vale?
¿Cuánto tiempo?
Pues a mí me dijo...
Para esta media de 2 kilos que tenemos.
Sí, pues mira, me lo dijo una señora que le compré un horno castellano y me dijo un partido de fútbol, 45 minutos por cada lado y luego la prórroga. Pues eso, son 45 minutos por cada lado y luego cuando le demos la vuelta por la parte de arriba para que se dore, a lo mejor subimos un poquito a 180 porque si no se nos secará. Y en el último, la última prórroga de 10 minutos lo subimos a 200 para que se nos dore bien por arriba.
¿Por qué es importante darle la vuelta al pollo?
Porque así se va haciendo de una manera, digamos, igual por todos los lados. Porque si no, digamos que la parte de arriba, que siempre la ponemos para arriba, que son las pechugas, que son lo más seco, si lo dejamos todo el rato arriba, aunque lo pongamos con calor arriba y abajo, abajo siempre tiene humedad.
¿No? Claro.
Entonces, así la humedad va arriba y va abajo, ¿no? En los dos lados. Y después, yo siempre, al pollo alrededor le pongo unas zanahorias, unas cebollas cortadas. Si quieres, le pones unas patatas y
el condimento ya lo tenemos ahí, claro.
Claro, y eso es de lujo, porque esas patatas se van haciendo al horno con el jugo del pollo, con las zanahorias.
Ya tenemos la guarnición lista.
Efectivamente, es sacar y a la mesa.
Variaciones de esta receta estándar de pollo al horno, que es tan fácil, tan rico, que no sabe, tan versátil, que además podemos aprovechar incluso para croquetas después.
Claro, claro.
El día siguiente. ¿Cómo podemos variarlo? ¿Cómo podemos darle ese punto especial o diferente? ¿Cómo podemos preparar el pollo al horno de otra manera distinta, Marta?
Bueno, por ejemplo, para la gente que no son tantos, porque tú hablas de un pollo de 2 kilos, pues eso da para una familia o para varias veces, pues hacer los muslos o hacer los contramuslos. Incluso deshuesados, porque un pollo, lo hablábamos al principio, te da para comer, pero casi para 2 o 3 días, porque si tú coges un pollo, lo partes en sus trozos, con la carcasa haces una sopa, con lo que nos sobra de la sopa unas croquetas.
Casi, casi como el cerdo.
Exactamente. Las pechugas las puedes hacer como filetes, pero también las puedes hacer al horno, variante. Las condimentas bien, sin prácticamente nada. Nada de aceite, solamente un chis para que se pegue. Por ejemplo, yo las pongo siempre con tomillo y un poquito de orégano. Las metes 20 minutos y ahí se te conserva mucho más en la nevera. Ahí tienes como un fiambre, porque comprar el pollo, si puedes hacer unos bocadillos de pollo con lechuga y tomate, pero ese pollo natural, que está saborizado con un poquito de pimienta, perfecto. Los muslos o los contramuslos los metes al horno, se van a hacer un poquito antes, no van el partido de fútbol, uno de fútbol sala, un poquito menos de tiempo, pero se van a hacer perfectamente iguales. Los contramuslos los deshuesamos. Es que hay tantas opciones.
¿Cómo le podemos dar un sabor diferente también? El limón dice que casa muy bien, pero yo, por ejemplo, soy de a veces regarlo con vino tinto y, bueno, pues ponerle ese dulce de los orejones, las pasas,
claro,
etcétera.
O sea,
podemos hacer todo aquello que se nos pase por la cabeza prácticamente con el pollo.
Efectivamente, tanto al horno como guisado. Tú le puedes poner frutos secos, el pollo le va muy bien los frutos secos. Los frutos secos, las frutas secas, pues esos orejones, esos higos, un poquito de pasas, le va fantástico. El Pedro Ximénez, un poquito de brandy, unas cebollas confitadas, por ejemplo, cuando haces pues ese pollo relleno que os hablaba antes, ¿no? Que puede ser un día de Navidad, pues haces unas cebollitas francesas confitadas y es que le van de lujo. Es que el pollo es súper, súper, súper versátil.
Bueno, y para hacer esas salsas, porque el pollo sin salsa muchas veces cuando lo hacemos guisado, el pollo sin salsa no es pollo. O sea,
no,
si
claro.
No hay salsa, es una comida a medias, ¿no?
Claro, sí, sí.
¿Cómo podemos hacer que esas salsas nos salgan sabrosas también? ¿Cómo guisamos el pollo? ¿Cuál es la diferencia con respecto al pollo al horno?
Claro, bueno, pues por ejemplo, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Condimentarlo. Yo siempre le quito un poquito de grasa porque el pollo es graso, ¿no? No es como una carne que tú la guisas y simplemente lo cuelas y reduces. No, el pollo tiene un poquito más de grasa. Entonces, si puedes, si lo haces del día anterior, que los guisos están mejor siempre del día anterior, quitarle un poquito de esa grasa. No pasarse con la harina, porque hay mucha gente que hace el pollo guisado y lo embadurna de harina. No, no hace falta. El pollo o esa cebolla ya la va a engordar esa salsa, ¿no? Entonces, esas cebollas las puedes quitar, incluso quitar un poquito de esas zanahorias, pasarlo y añadírselo a esa salsa de pollo. Por ejemplo, ahí la enriquecemos. Cogemos esas cebollas que hemos guisado el pollo, las metemos con una mini pimer, un poquito de zanahoria que le da un poquito de color, unas pimientas de Jamaica, por ejemplo, que son un poquito dulces, no son fuertes, tienen un poquito de sabor a canela. Tú lo pasas todo eso, se lo echas por encima a ese pollo que ya está guisado. Y eso es el puntito que a veces le hace falta.
¿Cuál es el punto de cocción del pollo guisado? ¿Cuánto tiempo debe estar chup chup en el fuego?
No muchísimo.
No mucho.
No, porque normalmente lo guisamos en trozos. Entonces, por ejemplo, yo tengo una receta que hago el conejo o hago el pollo y son 20 minutos, ¿no? Es muy fácil. Solo el conejo, por ejemplo, al ajillo. 20 minutos. Tú coges doras muy bien el pollo.
Claro. Ahí está el punto, yo creo.
Exactamente.
En dorarlo bien y después poco
para
tiempo.
Que no se seque tampoco. Doras muy bien, le echas una cabeza de ajos.
Marta, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Hasta aquí ha llegado el mediodía COPE Ferrol. Mañana más. Escuchas mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Hasta mañana. Sí.